de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Acusan a 12 cubanos de participar en una conspiración internacional dedicada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluyó su visita a México y Ecuador, cuya agenda incluyó temas de cooperación y seguridad.
Al menos 26 países acuerdan enviar tropas a Ucrania tras un eventual alto el fuego.
Y en los deportes, el tunero Jordan Álvarez conecta 4 hits para los Yankees por segundo día consecutivo y el cubano Edgar Quero con 3 hits, 2 anotadas para Chicago.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 5 de septiembre de este año 2025. Como siempre a esta hora nos encontramos con la información. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una acusación formal contra 12 cubanos por su participación en una conspiración internacional dedicada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero que facilitó la entrada ilegal de miles de ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Entre enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados promocionaron servicios de visas fraudulentas en línea, alegando que los ciudadanos cubanos podían obtener la entrada a Estados Unidos mediante declaraciones falsas de ciudadanía europea.
Presentaron cientos de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, ESTA, ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, utilizando direcciones falsas y documentos falsificados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos desempeñó un papel clave en la investigación y la identificación de los integrantes de esta red, dos de ellos residentes en Cuba y el resto en Estados Unidos. Los acusados cobraban a sus clientes entre $1,500 y $40,000 a veces, incluso alquilando aviones privados para trasladar a grupos de extranjeros. La Organización de Tráfico Humano obtuvo más de $18 millones.
Y el preso político Félix Navarro, de 72 años, presenta un dolor en uno de sus pulmones mientras continúa aislado en la enfermería de la prisión de Ahuica en Matanzas. La activista Sonia Álvarez, esposa de Navarro, ha manifestado su preocupación por la salud del opositor.
Félix todavía no tiene fecha de visita, porque las visitas de Félix son cada 50 días, pero sí me llamó el lunes y me dijo que bueno, que él seguía con el dolorcito ese ahí en el pulmón, que no se le quitaba, y que le habían hecho un análisis de orines porque está orinando amarillo, y le habían hecho un análisis que la doctora le dijo que no, que el análisis había dado negativo, que eso era seguro debido a algo que él estaba comiendo, por eso estaba orinando amarillo. Eso metiendo mentira, porque usted sabe que ellos lo único que saben es decir mentira. Porque ellos saben que Félix está chivado y no quieren decir lo que Félix tiene. Le inventan un cuento, le dicen que tiene esto, que tiene lo otro, pero en definitiva la verdad no la dicen. Él continúa en la enfermería, que la enfermería para mí es una celda de castigo, porque Félix está solo, Félix no tiene allí un televisor, Félix no tiene con quién hablar, lo sacan al sol una vez a la semana, una hora, y para mí eso es una celda de castigo. Los medicamentos sí se lo están dando. Bueno, ahora en estos momentos lo que está tomando nada más es la medicina de la pastilla de la diabetes.
Félix Navarro fue condenado a 9 años de prisión tras las protestas de julio de 2021 en Cuba por los cargos de atentado y desorden público.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la grave situación de los presos políticos Julio César Duque Estrada Ferrer y su hijo Dairon Duque Estrada Aguilera. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en Madrid, así lo explica.
Denunciamos la situación de los presos políticos Julio César Duque Estrada Ferrer y Dairon Duque Estrada Aguilera, ambos encarcelados en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, padre e hijo. Dairon desde hacía semanas presentaba toda la sintomatología de la tuberculosis, que como hemos denunciado hay presencia de esa enfermedad en diferentes cárceles en Cuba, y a pesar de que presentaba los síntomas y fiebre, debilitamiento corporal, no era atendido de manera adecuada por los funcionarios de cárceles y prisiones. Eso motivó a que Julio César protestara, por eso recibió una fuerte golpiza por parte de la policía en la cárcel. Estamos levantando la voz por ambos, por padre e hijo, para que cese esta situación de injusticia, para que haya una atención médica adecuada para ellos y para todos los presos en las diferentes cárceles cubanas, y también para que no haya violaciones de los derechos humanos, hostigamiento y represión por denunciar la grave situación carcelaria en Cuba.
Y el preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara se niega a recibir visitas familiares en protesta por su injusto encarcelamiento. Así lo dijo a Martín Noticias la curadora de artes, Yanelis Núñez, quien habló con el líder del movimiento San Isidro.
Después de varios días, más de una semana sin saber de Luis Manuel, pude hablar con él este martes. Me dijo que se encontraba más o menos de salud, pues todavía tiene ese hongo en la piel. Está bastante, el ánimo bastante bajo, digamos. Como forma de protesta, se ha negado a recibir visitas de su familia. Y bueno, a nosotros nos preocupa, y esta redacción es resultado de los 4 años más, de los 4 años injustos al que ha sido sometido, del aislamiento, de la imposibilidad de poder trabajar y de hacer lo que le gusta, que es hacer su arte, de la imposibilidad de tener un país donde vivir sin que lo persigan, sin que lo violenten. Y bueno, por supuesto, a Luis y a todos los presos políticos, el tema carcelario pues hace mella en la salud mental, ¿no?
Familiares del artista Fernando Almenares, conocido como Nando Obedece, han expresado su preocupación por su encarcelamiento y su permanencia en una prisión para personas con VIH, a pesar de que él no tiene la enfermedad. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Familiares del artista Fernando Almenares, conocido como Nando OBDC, detenido en diciembre de 2024 en La Habana, están preocupados por su permanencia en una prisión para personas con VIH, ya que su madre, Eva Rivera, asegura que él no padece la enfermedad. Así lo dijo desde la capital cubana a Radio Martí.
Todos enfermos de SIDA, ahí adentro hay tuberculosis, hay chinche, hay sarna, hay de todo tipo de enfermedades. Sencillamente yo le dije a Fernando que no se dejara pinchar por nadie porque podían inocularle el virus. El director de penal, porque Fernando se negaba a tomar la terapia. Una terapia que le dan a los pacientes eso, que tienen su tratamiento, su medicina y eso. Y yo le dije a él, bajo mi responsabilidad, yo no permito que Fernando se inyecte, ni se pinche, ni tome ningún tipo de terapia, porque Fernando no tiene ningún tipo de enfermedad.
Todo comenzó cuando Nando permanecía aún en la prisión Combinado del Este en La Habana, antes de ser trasladado a la prisión para pacientes de VIH-Sida, Cuba-Panamá, ubicada en Guines, provincia Mayabeque, donde se encuentra actualmente.
En el Combinado del Este, Fernando lo pusieron en una celda, en tiempo de invierno, durmiendo en el piso, con sábana nada más, mucho catarro, mucha fiebre. Fernando es ciclémico, siempre se lo dije a todos ellos. A los ciclémicos le baja la defensa mucho, mucho, mucho. Bueno, en ese tiempo Fernando tenía un catarro muy fuerte, producto del invierno, producto de dormir en el piso, le dieron las defensas alteradas. Por lo cual, ellos dicen que era sospechoso de tener VIH.
La madre del artista periodista nos comentó que el abogado que lleva el caso presentó recientemente a su favor un recurso de habeas corpus.
El abogado dice que los papeles están en el tribunal, que hay demora con los juicios, que hay demora con todo ese proceso, porque no hay fiscales, y que hay fiscales de otra sala que están trabajando en la sala esa que tiene que ver con seguridad del Estado. Me preocupa mucho, mucho, mucho que a Fernando le vayan a inventar, porque es la palabra correcta, que le vayan a inventar una acusación en su contra. Porque esta gente, ellos fabrican cualquier tipo de evidencia.
Nando OBDC lleva más de 8 meses en prisión provisional sin juicio. Ha realizado huelgas de hambre para protestar por esta situación. Está acusado por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y terrorismo.
¿Qué pasa? Que Fernando denuncia todas las cosas arbitraria que hay, porque a él no le gusta la injusticia y no le gusta las cosas que están pasando. Fernando, todo lo mal hecho que ve, Fernando lo manifiesta. Entonces, eso parece que molesta.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Alexander Verdecia, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, lleva más de 7 meses encarcelado en la prisión de Las Mangas en Bayamo, Granma, sin haber sido llevado a juicio. Según su esposa, Eliannis Villavicencio, quien habló con Radio Martí, Verdecia ha realizado protestas en la cárcel para exigir que se le someta a un proceso judicial.
Hasta ahora no ha habido ningún cambio en la situación de mi esposo. Se mantiene en el mismo lugar. No hay fecha de juicio. En el día de mañana cumple ya 7 meses de estar ahí en prisión. Esperemos que este mes hagan el juicio, pero hasta ahora no hay fecha. Él se encuentra bien de salud. A veces algunos presos se prestan con la seguridad del Estado para querer causar problemas. En el mismo destacamento que se encuentra, el jefe de disciplina es un poco complicado. Ahora hace unos días mi esposo me contó que el jefe de disciplina, no recuerdo el nombre ahora en estos momentos, mi esposo se puso a gritar el día primero de este mes. Abajo el comunismo, la dictadura es la culpable del hambre y la miseria que padece el pueblo, no más dictadura, y con varias consignas empezó a gritar en la reja y el jefe de disciplina se puso en el medio con el objetivo de hacerlo callar y él le dijo, quítate del medio que mi guerra no es contigo, que es con la dictadura y con la seguridad del Estado. Y bueno, al final el hombre parece que tomó conciencia y no lo agredió ni nada. Pero bueno, él me dijo que a partir de este mes iba a empezar a manifestarse y a gritar cada 3-4 días ahí hasta que tenga respuesta de su situación y hasta que hagan su juicio.
Alexander Verdecia, detenido en febrero, se le acusa de los delitos de instigación a delinquir y propaganda contra el orden constitucional a raíz de sus publicaciones en Facebook. La Fiscalía ha solicitado para él una pena de 10 años de prisión.
La organización ecopacifista Naturpaz, dedicada a promover la conciencia ambiental y combatir el cambio climático en Europa y América Latina, enfrenta una creciente presión de la seguridad del Estado en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado ha puesto en su mirilla a Naturpaz, una organización ecopacifista enfocada en promover la conciencia ambiental y la lucha contra el cambio climático en Europa y América Latina, con especial énfasis en Cuba. El activista Joanny Elaici Rodríguez Montero, presidente de la organización en la provincia Las Tunas, fue puesto tras las rejas el pasado sábado en la estación de la PNR de Colombia, en la misma provincia, donde permaneció por 3 días.
Llegaron 2 patrullas sin dar explicación, me esposaron y me llevaron para la unidad de policía aquí en Colombia. Ahí estaba un oficial que se llama Daniel López, la jefa de seguridad de Estado aquí de Colombia. También estaba el capitán de la policía, que se nombra Octavio, que es jefe de los instructores.
Aunque Naturpaz, parte del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fomenta el desarrollo sostenible e impulsa la participación ciudadana para afrontar los desafíos del cambio climático en la región, en particular en la isla se encamina a la mejora de la conservación ambiental, los servicios agrícolas, la producción de alimentos y la transición ecológica.
Me amenazó la Secretaría de Estado diciendo que yo tenía que dejar el programa Semillas para Cuba, que eso no lo podía seguir llevando a cabo, y yo le dije que ese programa es era más humano, era noble y le decía llevar el bien al pueblo, y empezaron a darme golpes. De ahí me dejaron incomunicado con mi familia, no pude hablar conmigo hasta que me soltaron. Me amenazaron con echarme 10 años preso si yo seguía realizando trabajo con Naturpaz.
Naturpaz en Cuba combina la protección ambiental con el activismo por la paz y la mejora de la producción alimentaria.
Tengo 7 kilómetros de su tierra y los miembros del consejo vamos y sembramos ahí de lo que todo lo que sembremos. A todo el mundo se lo damos a mucho menor precio que el Estado. Ahora vimos maíz, que era lo que estábamos sacando, frijoles que no hemos sembrado. Aquí no hacemos más nada que eso, pero le molesta.
En el mes de abril, Juan Alberto de la Nuez, presidente de Naturpaz en la región central de Cuba, sufrió una agresión física a manos de individuos presuntamente vinculados con agentes de la seguridad del Estado, que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12:15 y el régimen cubano identifica al italiano Mario Pontolillo como autor del atropello múltiple en La Habana. Y Mario Pantón informa.
El régimen cubano, a través de su fiscalía, informó este jueves que el ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años, con residencia permanente en la isla, se encuentra imputado por el atropello múltiple ocurrido en la madrugada del 25 de agosto en las calles de Centro Habana y La Habana Vieja. El suceso provocó la muerte de Mayrovis Valier Heredia, de 35 años, y dejó al menos a 8 heridos. Pontolillo permanece bajo prisión provisional y prohibición de salida del país, según la nota de la Fiscalía. El comunicado asegura que se respetarán los derechos y garantías del acusado, pero adelantó que ejercerá acción penal pública ante los tribunales con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos. El anuncio ocurre tras varios días de confusión en torno a la identidad del responsable que las autoridades habían mantenido en total hermetismo hasta ahora. Martín Noticias recibió múltiples denuncias de vecinos de Mario Pontolillo que apuntan a su conducta violenta y a un alto consumo de alcohol y drogas. Su ex esposa, Alegna Esson Valdés, negó a Martín Noticias estas alegaciones.
No sé, miren. Yo vivo aquí, él allá, no sé lo último que ha hecho, no podría decirle nada, de verdad que no.
La madre de la hija de Pontolillo, residente en Cienfuegos, confesó sentirse sin palabras por lo sucedido. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Vamos con noticias de Estados Unidos a las 12:17.
Precisamente Estados Unidos avanzó el jueves a un paso más en las relaciones con Ecuador, país con el que se ha comprometido a luchar contra el narcotráfico y avanzar en temas de seguridad, desarrollo comercial y una eventual cooperación militar. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Creo que estas visitas deben ser vistas no simplemente como una visita, sino una seña de la importancia que nosotros le damos a esta relación que tenemos con Ecuador.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en una conferencia de prensa conjunta con su homóloga ecuatoriana, destacaba la importancia de la visita.
Empiezo con el tema de la seguridad, porque obviamente sin la seguridad es imposible avanzar económicamente. Eso es algo que el presidente y la canciller conocen bien, y es algo que estamos comprometidos 100% a ayudar a este gobierno, ayudar a Ecuador a enfrentarse a esta amenaza, una amenaza que realmente en muchos casos es fomentado del extranjero.
El tema de la seguridad, de la amenaza narcoterrorista, fue centro de la conferencia. A una pregunta de la prensa, el secretario Rubio se refirió al caso del gobernante venezolano Nicolás Maduro.
En el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace dos años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga.
Marco Rubio dejó claro que la política estadounidense está encaminada en enfrentar el narcoterrorismo, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de una alianza militar estratégica de mayor envergadura.
Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, tienen que invitarlo. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Incluso aquí teníamos base militar anteriormente. Nos pidieron que nos fueran en los años de Correa y lo fuimos. Si nos invitan a regresar, es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido. Si los ayuda también con lo que están enfrentando, con la minería ilegal, con el narcoterrorismo, con la pesca ilegal, que también es una cosa muy seria. Si lo ayuda con eso, estamos dispuestos a considerarlo. Obviamente es una decisión que hace el Departamento de Defensa y el presidente, pero lo vamos a considerar porque es algo que si se nos pide, viene de parte de un aliado y un amigo.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio finaliza en Ecuador una gira que incluyó a México. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y Estados Unidos ha denunciado que dos aviones militares de Venezuela han sobrevolado un buque de la Armada estadounidense en lo que ha considerado una acción altamente provocadora. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos, en un mensaje en la red social X, denunció que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense, en lo que ha considerado una acción altamente provocadora, y advirtió a Caracas que se abstenga de interferir en sus operaciones contra el narcotráfico en medio de la escalada de tensiones entre los dos países. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato a la agencia Reuters afirmó que las aeronaves militares venezolanas eran F-16 y que sobrevolaron el buque USS Jason Dunham. El Dunham es uno de al menos 7 buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe con más de 4.500 infantes de marina a bordo. La acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hayan disparado a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a 11 narcoterroristas del tren de Aragua que estaban a bordo, según las autoridades estadounidenses. El presidente Donald Trump ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que Nicolás Maduro ha atribuido las hostilidades a que Washington quiere sus riquezas energéticas. En una conferencia de prensa el jueves en Quito, el secretario de Estado Marco Rubio señaló a Venezuela como una de las principales fuentes de envío de droga hacia Estados Unidos y llamó a que no exista duda alguna acerca de la culpabilidad de Maduro. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
12:22, avanzamos en noticias de América Latina. Estados Unidos advierte al régimen de Venezuela sobre amenazas en contra de la líder opositora María Corina Machado. Más detalles con Ricardo Espinosa.
Congresistas de Estados Unidos lanzaron una dura advertencia al régimen de Nicolás Maduro tras las recientes amenazas del llamado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, contra la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, durante su programa de televisión Con el Mazo Dando.
Los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son contra Venezuela, es en contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño. Porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos.
El congresista Mario Díaz Balart escribió en su cuenta de X que los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias. María Corina Machado es la nueva libertadora de Venezuela y el país será libre gracias a la perseverancia y valentía de venezolanos como ella, señaló el republicano. La representante de la Florida por el Distrito 27, María Elvira Salazar, endureció aún más la postura contra el dirigente chavista. Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando. Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno, afirmó Salazar. Por su parte, el congresista Carlos Jiménez sumó su voz a las advertencias desde Washington al subrayar que la seguridad de María Corina Machado es una prioridad para la política exterior estadounidense. Las amenazas contra la libertadora María Corina Machado están siendo tomadas seriamente por la administración del presidente Trump y nuestro secretario de Estado Marco Rubio. Espero que el régimen entienda las consecuencias de su patético y asqueroso accionar, remarcó Jiménez. Desde Panamá y en el marco de un foro internacional, María Corina Machado pidió a mitad de semana intensificar la presión internacional.
Cada día que pasa, se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores.
La líder opositora, que en 2024 recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, afirmó que los días de esa organización criminal están contados.
Pero por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados, porque así lo decidimos los venezolanos. Y contamos con el apoyo de los demócratas del mundo.
Extraoficialmente se ha sabido que Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 hacia Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra cárteles de la droga que arribarían la semana próxima. Por su parte, Nicolás Maduro anunció una gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas de la Milicia Nacional Bolivariana para este viernes, donde espera que se sumen 8.2 millones de ciudadanos que aseguró se incorporaron recientemente al llamado Sistema Defensivo Nacional. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Más informaciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió hoy que cualquier despliegue de tropas occidentales en territorio de Ucrania sería un objetivo legítimo, después de que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo francés, Emmanuel Macron, anunciaran que al menos 26 países de la conocida coalición de voluntarios han comprometido ayudas concretas para una futura fuerza de paz que garantice por tierra, mar o aire la seguridad de Ucrania una vez se acuerde un alto el fuego.
Putin afirmó que es posible el despliegue de contingentes militares extranjeros en Ucrania y sus esfuerzos para sumarse a la OTAN es una de las causas del conflicto como Ucrania. Y el mandatario ruso ha manifestado además que en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, este despliegue no sería necesario.
El Pepe.
Finales. ¿Estás emocionado por hablar
sí,
de los
este hombre viene emocionado. No.
Claro, final femenina en el abierto norteamericano se va a llevar a cabo mañana entre Arina Sabalenka y la rusa norteamericana Amanda Anisimova, que ya se cargó a la Iga Swiatek, mientras que Sabalenka tuvo que eliminar a Jessica Pegula y también a Naomi Osaka, Amanda Anisimova. La final masculina que se va a jugar el domingo todavía no sabemos entre quién va a ser, porque hoy son las semifinales y vamos a ver si tenemos otro épica final entre Alcaraz y Jannik Sinner. Bueno, ahora sí,
esperemos.
Vámonos ahora con el fútbol soccer.
¿Por qué no hablas de los Yankees?
Ya, espérate, porque tengo un orden de noticias. Ya Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay están oficialmente clasificados al próximo Mundial de Fútbol. Lo que queda ahora es entre Venezuela y Bolivia el repechaje. Vamos a ver si Colombia le gana a Venezuela, ¿ok?
Sí.
El 9 de septiembre y Bolivia empata con Brasil, Bolivia clasificaría por encima de Venezuela al repechaje de la Conmebol. Otra cosa, Leo Messi pudo haber jugado su último partido clasificatorio a un Mundial anoche con la selección argentina.
Usted dijo pudo.
Porque es que de aquí a 4 años que jueguen otra vez, ya Messi va a tener 40. ¿Viste? Ah, ¿viste? Sí. ¿Te das cuenta? Muy bien.
Pero él sigue siendo joven, con 40 años.
Mucha fatiga muscular. Sí. Por segundo día consecutivo, Jordan Álvarez disparó 4 hits, incluyendo un jonrón. Sí. Impulsó 2 carreras, pero Los Astros aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Yankees. 8-4. ¿Por qué? Porque no tienen picheo. Ajá. Y eso que el cubano-americano Carlos Rodón fue el oficial ganador anoche. Su victoria número 16 para el cubano-americano. 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto y poncho a 3. Mientras tanto, otro cubano, Edgar Quero, por segundo día consecutivo se convierte en el show. Se roba el show para los Medias Blancas de Chicago. 3 hits, 2 doblete, 2 carreras anotadas y el equipo de Chicago venció a Minnesota 11-8. Tampa Bay doblegó a los Guardianes de Cleveland 4-2. Yandy Díaz se fue en blanco y los Dodgers perdieron contra los Piratas de Pittsburgh porque Paul Skenes ponchó a medio mundo, tiene efectividad de 1.98, lanzando para el tercer peor equipo de la Liga Nacional. Shohei Ohtani se fue en blanco, Andy Pages un hit y una carrera impulsada en este partido.
Me están y nosotros nos vamos también.
Y nos vamos.
Gracias, buen fin de semana.